queremos hablar de esto y lo tenemos en la línea telefónica. Le damos la bienvenida, las buenas tardes al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender a Radio Duna.
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
¿Todo bien?
Todo bien.
Nicolás Vial, Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez le hablan. Y ministro, quería partir preguntándole, no mirando para adelante, y me va a entender la pregunta, sino que mirando para atrás, cuando se comenzó a hacer el bosquejo en el ministerio, ministro, de esto, de tratar de, en los últimos meses del año, como se nos venía la pandemia, de llevar las clases presenciales, bueno, usted recibió críticas, fue cuestionado, se vieron muchas cosas así como hartos lomos de toro en el camino. Cuando estamos en esta fecha y la cifra que yo daba, 90% de las comunas de la región metropolitana ya ha solicitado su retorno, ¿qué se le viene a la memoria cuando tiene esto? Y además, esto puede seguir avanzando.
Bueno, la verdad, obviamente, para nadie es un misterio que este ha sido un camino difícil y por razones bien obvias. La pandemia nos ha complicado la vida a todos en distintos ámbitos y muy particularmente en educación. Y esto fue en Chile y también ha ocurrido en el resto del mundo. Y la verdad es que lo que hoy día nosotros vemos es un balance positivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros siempre hemos puesto el foco en mitigar al máximo los efectos del COVID en el sistema educativo, y en esa línea hemos hecho todo lo posible por acompañar los procesos de educación a distancia a través de una serie de plataformas, recursos, mecanismos que están y que siguen a disposición de las comunidades, pero también poniendo un particular énfasis en lo importante de ir recuperando la experiencia presencial en los establecimientos educacionales. Y obviamente, como siempre también lo hemos dicho, esto va de la mano de que las condiciones sanitarias permitan ir tomando medidas en este sentido. Y lo que vemos hoy es que a lo largo de todo el país son cada vez más los establecimientos educacionales que, siguiendo el plan paso a paso, seguro, voluntario, gradual, van solicitando la apertura de sus establecimientos. Y también es muy interesante ver cómo los apoderados y los alumnos, en la medida que se va apreciando que los establecimientos se organizan, cumplen con los protocolos, salen entusiasmando también con este retorno. Por lo tanto, creemos que es muy positivo para terminar este año, ciertamente muy positivo también para empezar el próximo, porque obviamente la experiencia que se gana este año va a ser clave para el inicio del año escolar 2021. Y en ese sentido, es muy positivo. Mira, cuando uno va a los colegios que han abierto y estás con los alumnos, con los profesores, con los directivos, los asistentes, es muy gratificante poder estar en contacto con esas comunidades, ver cómo ellos mismos, en el fondo, primero decían, oye, teníamos dudas de hacer este esfuerzo, y luego la satisfacción que tienen de haberlo hecho y cómo va eso también irradiando al resto de las comunidades.
Ministro, ¿y hay optimismo en ese sentido de que por lo menos el próximo año se comience con un 100% en este modelo híbrido que al parecer se está evaluando, por lo menos en la región metropolitana?
A ver, obviamente que este año ha sido tremendamente complejo, muy duro, y el próximo año nosotros ya tenemos que estar muy bien preparados para el inicio del próximo año, donde obviamente no hay claridad de cuándo va a llegar la vacuna, pero sí hay claridad de que tenemos que estar preparados para poner lo presencial en el foco y en el centro de la actividad escolar. Este año ha sido muy duro y los efectos también, lamentablemente, van a ser muy duros en términos de deterioro de aprendizajes, de falta de sociabilidad de los alumnos, de incluso deserción escolar. Se han tomado medidas, hemos mitigado al máximo, y tenemos ya que, como lo han dicho todos, y esto es bien interesante porque el retorno a clases este año, y no lo voy a, ustedes lo saben mejor que yo, obviamente ha sido polémico, pero en general hay un consenso muy fuerte en que una cosa es este año y una cosa distinta es el próximo. Y todas las comunidades educativas han sido bien claras en decir que, por supuesto, que el 2021 el nivel de preparación tiene que ser diferente. Y en ese sentido, las comunidades educativas, los sostenedores, tienen que también aprovechar lo que va de este año para que el próximo año podamos iniciar de una manera diferente.
Estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, yo sé que esto se lo preguntan todos los días, me imagino que en su círculo íntimo también se lo preguntan todos los días, perdón por no ser menos, pero las clases 2021, ¿se adelantan o no?
Sí, hemos como lo anticipábamos nosotros, obviamente que es una alternativa que se está analizando, pero que nosotros fuimos muy claros en señalar que para tomar esa decisión íbamos a recibir las observaciones, las sugerencias de los distintos actores del sistema educativo. Y eso es lo que hemos estado haciendo con los alcaldes, con los sostenedores, con los profesores, con apoderados, para poder, con el consejo asesor que ya está funcionando, para sobre la base de esas observaciones tomar una decisión que se va a dar a conocer muy pronto.
Y hasta el minuto, ¿qué se va viendo en esas observaciones? ¿Hay una opinión proclive a cambiar el calendario de las clases 2021? Porque también vamos a ver qué tipo de clase, obviamente va a depender de la situación sanitaria, lo tenemos claro.
Claro, en general lo que uno recoge son los siguientes aspectos. Primero, lo importante es estar preparado para el próximo año. Eso hay un consenso bastante evidente de que tenemos que aprovechar lo que queda ahora para estar muy bien preparado al inicio del próximo. Lo segundo, que hay que compatibilizar aquí varias cosas. La importancia de poder reforzar los aprendizajes el próximo año y, por lo tanto, aprovechar el máximo tiempo posible con ese propósito. También el hecho de que este año ya va a terminar un poco más tarde. Ustedes saben que este año termina el 23 de diciembre y, por lo tanto, hay que darle espacio también a las comunidades para que puedan descansar de un esfuerzo que se ha hecho de manera muy evidente y muy concreta. Y por lo tanto, acá lo que hay que poner en la balanza es cómo tomamos medidas que sean lo más efectivas posibles para que el año pueda iniciarse bien el 2021, para que podamos reforzar al máximo los aprendizajes, pero también eso se compatibilice con los necesarios espacios de descanso que requieren las comunidades. Así que muy pronto vamos a tener noticias sobre ese punto.
Yo sé que va a ser muy pronto, usted lo ha dicho varias veces, ministro, pero solamente le pregunto, no me dé una fecha, pero para que esto tenga sentido, me imagino que no van a ser menos de 2 semanas antes, ¿no?
Bueno, eso es lo que estamos viendo, pues, pero que no le voy a dar ninguna fecha porque después de ahí me van a meter en un enredo.
A ver, respóndame esta última, ministro. ¿Usted proyecta que efectivamente todas las comunas de la región metropolitana podrían terminar este año con colegio abierto, con clase presencial?
Nosotros proyectamos que en todas las comunas de la región metropolitana van a haber establecimientos funcionando. Obviamente no significa que todos los colegios de todas las comunas estén abiertos, sino que aquí el tema es que esto es súper importante, porque en definitiva lo que nos ha mostrado el paso del tiempo es que a veces se instalaba de que solo los colegios pagados iban a poder hacer este esfuerzo, lo que la realidad nos ha mostrado es que no es así. En comunas de todo tipo de recursos, comunas vulnerables, comunas con más recursos, establecimientos con alumnos más vulnerables, establecimientos con alumnos de mayor recursos, en todas las comunas se han presentado solicitudes con todo tipo de establecimientos, donde vemos que en definitiva, y esto es bien importante, lo que hace en definitiva la diferencia es el factor humano, es la voluntad de llevar adelante un proceso gradual, seguro, voluntario, que permita que los alumnos se vuelvan a encontrar. Y por supuesto, se requieren para ello una serie de adecuaciones, pero la voluntad de quienes dirigen esos proyectos ha sido fundamental, y eso es lo que marca la diferencia.
Nico, José, ¿les queda alguna?
Yo le quería preguntar por la prueba de transición rápidamente. ¿Qué expectativas tienen respecto de eso? Porque se ha hablado ya de un protocolo sanitario, se va a realizar en 2 días, también el protocolo para los alumnos que no la van a poder dar por COVID, pero si se ha afinado un poco más ese protocolo, porque también habían dudas si es que un alumno con COVID iba a poder realizarla, por ejemplo, para explicarlo bien.
Se ha hecho un trabajo muy intenso, Juan Eduardo Vargas, su secretario de Educación Superior, anunció la semana pasada cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento junto con la subsecretaria Daza. Y en síntesis es lo siguiente: se va a hacer en 2 tandas. Un grupo va a hacer la prueba el 4 y 5 de enero, otro grupo lo hará el 7 y el 8. ¿Por qué? Para asegurar precisamente que las exigencias sanitarias se pueden cumplir en todos los locales donde los alumnos deberán rendir la prueba. Esto en el fondo obligó a bajar el aforo de los para tener todos los resguardos tomados, y junto al Ministerio de Salud se han tomado todas las medidas. Incluso aquellos alumnos que por razones del COVID no puedan rendir la prueba en esos días van a tener una oportunidad posterior para poder hacerlo, y en ese sentido estamos obviamente muy concentrados en hacer un muy buen trabajo que asegure a todos los alumnos inscritos para la prueba de transición que puedan rendirla en condiciones de seguridad y tranquilidad adecuada en un año que para todos y para ellos también ha sido complejo, y por lo tanto estamos comprometidos en darles las mejores condiciones durante esa semana de enero para que puedan rendir su prueba de forma tranquila.
Sí, y si uno toma en cuenta, y no sé así el caso, pero si alguien llega, por ejemplo, el día 8 y puede tener algún síntoma, ahí van a tener que esperar por lo menos 14 días para que pueda rendir ese examen, ¿no?
Claro, lo que hay es que quienes por razones de...
O contacto directo, digo también.
En sí, el fondo, que por razones sanitarias estén o con un COVID confirmado, o bien que deban guardar cuarentena por haber tenido contacto estrecho, van a tener la oportunidad de rendir la prueba con posterioridad.
Muy bien, pues el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conversación con Radio Duna. El último comunicado que me llega de su cartera, ministro, dice que más de 1.500 solicitudes de apertura de establecimientos educacionales a lo largo del país ya ha recibido su cartera para las clases presenciales. Así que, bueno, se va por buena senda, ¿no?
Bueno, muchas gracias a usted.
Gracias, ministro, que esté muy bien.
Gracias, ministro.
Gracias.